Imaginemos perder el trabajo, los amigos de toda la vida y el estatus social en cuestión de, no sé, 24 horas. O sea, de repente.
Sí, de la noche a la mañana.
Exacto. O sea, que la gente con la que cenabas ayer te retira el saludo por la calle, los clientes se niegan a comprar en tu negocio y, bueno, tu propia familia te mira como si fueras una amenaza pública.
Es un escenario aterrador, claro.
Totalmente. Y a ver, hoy en día a esto lo solemos etiquetar rápidamente como cultura de la cancelación o escarnio digital, ¿no? Y tenemos como esa ilusión de que es un fenómeno hipermoderno nacido de los teléfonos inteligentes y de las redes sociales.
Bueno, pues esa ilusión de modernidad se desvanece por completo en cuanto retrocedemos un par de milenios. O sea, la dinámica de aislar, de avergonzar y arruinar la vida de alguien para forzarle a cambiar de actitud es algo que lleva siglos perfeccionándose.
Madre mía, ya ves.
El paisaje social de la antigüedad era brutal, ¿sabes? Era un ecosistema donde el honor lo era literalmente todo y, bueno, la marginación equivalía casi a una sentencia de muerte.
O sea que las turbas enfurecidas y las tácticas de control a través del boicot, pues no necesitan internet para funcionar, por lo que veo.
En absoluto, no.
Pues bienvenidos a esta nueva inversión profunda, donde nuestra misión hoy es precisamente desgranar todo esto. Vamos a explorar cómo sobrevivir a la presión social extrema utilizando tácticas de resistencia psicológica de hace 2.000 años. Y para lograrlo tenemos sobre la mesa una fuente fascinante.
Así es, vamos a basarnos en una conferencia académica del doctor David de Silva, que se titula El mundo cultural del Nuevo Testamento.
Y es una maravilla de conferencia.
Sí, el foco de esta conferencia se centra en un documento muy específico, la primera epístola de Pedro, que se conoce habitualmente como 1 Pedro. Y lo que hace de Silva es analizar este texto no solo desde la teología, que sería lo habitual, sino desde la psicología del honor y la vergüenza.
Ah, qué interesante.
Claro, nos muestra cómo el autor de esta carta intentaba ayudar a una comunidad entera que estaba siendo sistemáticamente repudiada por sus vecinos en pleno Imperio Romano.
Vale, pues vamos a desgranar esto porque yo misma me quedo alucinada de que una carta del siglo I pueda leerse hoy casi como, no sé, un manual de operaciones contra el acoso social.
Es que lo es. Digamos que es un manual de supervivencia.
Sí, total. Pero a ver, para entender la solución, asumo que primero tenemos que entender el problema de raíz. O sea, ¿por qué de repente los primeros cristianos se volvieron tan radiactivos para sus propios vecinos? ¿Qué fue lo que hicieron para generar tantísimo odio?
Pues, a ver, el error habitual aquí es pensar que era una simple disputa religiosa o, no sé, una diferencia de opiniones teológicas como las tendríamos hoy.
Claro, que debatían sobre deidades y ya está.
Exacto. Pero en el mundo grecorromano, la religión y la supervivencia cívica eran exactamente lo mismo. Los cristianos representaban una amenaza existencial para la Pax Romana.
La famosa paz del imperio, sí.
Eso es. Y hay que entender qué significaba esa paz. No era solo que no hubiera guerras, era el orden mismo del universo. Y claro, estos nuevos conversos afirmaban que esperaban a un Salvador, a un Mesías, que venía a instaurar un reino terrenal.
Uf, claro.
Y para el ciudadano romano medio, pues esto sonaba directamente a sedición. Era como, no sé, como pedir el colapso del sistema económico y político que les daba de comer.
Claro, les estaban diciendo a la cara algo así como vuestro orden mundial es ilegítimo y va a caer. Pero, por lo que tengo entendido, la cosa iba más allá de la política, ¿no? El problema principal, estaba en la vida diaria, en el culto a los dioses paganos.
Totalmente. Fíjate en cómo funcionaba la mentalidad de la época, porque esto es clave. Entonces no había meteorología satelital, ni seguros agrarios, ni nada de eso.
Ya te digo, dependían del cielo.
Exacto. La gente creía, con una convicción absoluta, que el favor de los dioses era lo único que garantizaba que lloviera a tiempo, que las cosechas no se pudrieran, que no hubiera terremotos.
O sea, supervivencia básica pura y dura.
Eso es, la estabilidad del Estado dependía de que todo el mundo rindiera culto. Así que cuando los cristianos decidieron dejar de participar en los sacrificios, sus vecinos no lo vieron como, ah, mira, un ejercicio de libertad religiosa.
No, claro, lo vieron como un boicot.
Lo vieron como un acto de sabotaje público. Básicamente pensaban que estaban poniendo en peligro la cosecha y la vida de todos.
A ver, tratemos de visualizar esto con una analogía moderna para quienes nos escuchan, porque creo que es crucial entender esa tensión, ¿no? Imaginemos un grupo de amigos de toda la vida, ¿vale? Y de repente, uno de ellos se hace vegano extremo y abstemio radical.
Vale, un cambio de vida drástico.
Sí, pero no solo deja de ir a las barbacoas, a las bodas, a las cenas de Navidad. Va mucho más allá. Porque hay que elevar un poco el nivel de la metáfora. En Roma, cada evento social, por pequeño que fuera, incluía libaciones.
Exacto, que consistían en derramar un poco de vino para honrar a los dioses, sí.
Claro, o sea, que rechazar esa copa no era simplemente decir no bebo alcohol. Era el equivalente a sentarte en la mesa de tus amigos y decirles me niego a brindar por vosotros. Y de hecho, ojalá una maldición caiga sobre vuestras familias porque vuestro estilo de vida me parece demoníaco.
Es una analogía perfecta. Porque la reacción del entorno ante algo así, lógicamente, es visceral.
Normal, se sentirían atacados.
Claro. De hecho, el doctor De Silva utiliza un término griego fundamental que aparece en el texto. La palabra es xenisdontai.
Xenisdontai, vale.
Significa, literalmente, que los vecinos paganos se sentían alienados, extrañados, como si sus antiguos amigos se hubieran convertido en forasteros hostiles de la noche a la mañana.
¡Qué fuerte!
Y cuando una comunidad percibe una anomalía tan radical en su seno, pues activa inmediatamente lo que en sociología llamamos técnicas de control de la desviación.
Que entiendo que es básicamente hacerle la vida imposible al disidente hasta que no pueda más, ¿no?
Exacto. No era una reacción sutil ni, no sé, un enfado pasajero. Usaban el equivalente antiguo de arruinarte la vida. Recurrían a la vergüenza pública constante, a los insultos por la calle, a manchar la reputación con calumnias y, bueno, en el peor de los casos, a la violencia física.
¡Madre mía!
Especialmente si eras un esclavo. Las palizas estaban a la orden del día. Y el objetivo de la comunidad no era simplemente castigar por venganza, ¿eh? Buscaban la rehabilitación a través del trauma social.
O sea, querían forzarlos a volver al redil, digamos.
Eso es. Querían llevar a estas personas a un punto de quiebre, donde tuvieran que elegir entre o una marginación insoportable o abandonar su nueva fe y volver a integrarse en el engranaje del imperio.
Uf, es una táctica demoledora, la verdad. Porque si el 100% de la sociedad que te rodea, pues te aísla, te insulta y básicamente te dice que eres escoria, la presión psicológica para rendirse tiene que ser asfixiante.
Asfixiante es la palabra.
Y aquí es donde el autor de 1 Pedro saca su primera gran herramienta de resistencia. Y a ver, su estrategia me parece fascinante. Básicamente dice, si toda la sociedad te está juzgando, lo que tienes que hacer es desacreditar al jurado.
Exactamente. Tienes que cambiar de raíz el tribunal que decide tu reputación.
Eso es brutal. ¿Y cómo lo plantea el texto?
Pues el texto trabaja meticulosamente para aislar a su audiencia del impacto emocional de esa vergüenza.
Ajá.
Y lo hace explicando que el juicio de la sociedad externa está corrompido de fábrica.
Ajá.
El autor describe el estilo de vida que llevaban antes, que por cierto es el mismo que siguen practicando sus vecinos, lo describe como oscuridad. Y en el marco cultural antiguo, la oscuridad no es solo maldad.
Ah, no.
No, es la metáfora definitiva de la ignorancia, de la ceguera intelectual.
O sea, a ver si lo entiendo. Les está diciendo algo así como no dejéis que os afecten sus burlas porque literalmente no saben de lo que están hablando. O sea, son unos ignorantes.
Exacto. Y para ilustrar la potencia de este mecanismo mental, De Silva traza un paralelismo que es brillante con Epicteto, el gran filósofo estoico que enseñó entre el año 80 y el 100 después de Cristo.
Vale.
Fisiológico. Imaginemos que tenemos un silogismo indudablemente verdadero. Por ejemplo, si es de día, entonces hay luz.
Lógico, sí.
Si llega una persona ignorante, analiza esa frase y concluye que es falsa, ¿quién ha quedado en evidencia? ¿Acaso el silogismo pierde su verdad?
Hombre, claro que no. Quien hace el ridículo es el que niega la luz a mediodía. Está clarísimo.
Pues 1 Pedro utiliza esta misma arquitectura cognitiva, pero aplicada a Jesús. Y basándose en las escrituras hebreas antiguas, concretamente en el Salmo 118 y en el capítulo 28 del profeta Isaías.
Vale, ¿y qué dicen esos textos?
Presentan a Jesús como la piedra angular, un material precioso, perfecto e indispensable para construir. Sin embargo, los constructores, que en esta metáfora representan a las autoridades humanas y a la sociedad, la miran, dicen que no sirve para nada y la tiran a la basura.
¡Qué potente!
Entonces la pregunta es, ¿la piedra se volvió inútil por eso? En absoluto. Fueron los constructores quienes demostraron ser unos completos incompetentes al no saber reconocer el valor de lo que tenían delante.
¡Wow! Me parece una reestructuración brillante del concepto de valor. Y Además, me llama mucho la atención cómo aplican esto al eslabón más maltratado de la jerarquía romana, que eran los esclavos, ¿no?
Sí, sí, es un punto fundamental.
Porque claro, si un amo pagano castigaba a un esclavo cristiano simplemente por hacer lo correcto o, no sé, por ser fiel a su conciencia, uno Pedro le daba la vuelta al tablero de juego.
Le daba la vuelta a la tortilla por completo, sí.
O sea, el texto sugiere que en ese momento de abuso, el que estaba siendo juzgado y revelado como moralmente deficiente y perverso ante el universo, era el amo, no el esclavo.
Totalmente. Ese simple giro retórico empodera al ser humano con menos agencia de todo el imperio, porque le otorga al esclavo, que recordemos, legalmente era considerado una herramienta con voz, nada más, pues le otorga la capacidad suprema de evaluar y compadecer la ceguera moral de su propio dueño.
Madre mía, es que tiene tela. Aunque, a ver, tengo que hacer de abogada del diablo un momento.
Adelante, dime.
Porque visto desde fuera, alguien podría pensar que esto suena al mecanismo de defensa psicológico más viejo del mundo, ¿no? El típico consuelo de tontos.
Ya, entiendo por dónde vas.
Claro, es que es muy fácil decir, bueno, los que me critican son unos idiotas, así que su opinión no me afecta, ¿eh? Simplemente para no sentirse miserable frente al rechazo social. ¿No corremos el riesgo de que esto sea, pues, solo un autoengaño para soportar el dolor?
Una buena objeción. Pero si lo analizamos desde la sociología de las culturas del honor, que es lo que hace De Silva, vemos que esto va infinitamente más allá de una palmadita en la espalda.
Sí.
Estamos ante un desmantelamiento total de las estructuras de autoridad. O sea, en esa época el honor no era simplemente un sentimiento interno, como la autoestima hoy en día. Era una moneda de cambio social real y tangible.
O sea, que tenía un peso práctico en la vida.
Exacto. Si el pueblo te quitaba el honor socialmente, dejabas de existir. Lo que hace Primera de Pedro es reescribir quién tiene la potestad de emitir esa moneda.
Ah, vale, vale.
Al reclasificar a la mayoría social como desviados e ignorantes a los ojos de la única autoridad real, que para ellos es Dios, la vergüenza pública pierde su gravedad. Se desinfla por completo.
Claro, porque el que te juzga ya no tiene autoridad.
Eso es. Deja de ser un verdicto destructivo sobre tu identidad para convertirse, pues, en simple difamación infundada emitida por personas que no ven la realidad. Les arranca de cuajo el poder de definir quiénes son.
Vale, de acuerdo, lo entiendo. O sea, digamos que he convencido a mi cerebro de que mis vecinos están ciegos y de que su opinión no tiene peso moral. Magnífico.
Exacto.
Pero eso no cambia el hecho físico y material de mi situación, ¿sabes? O sea, me siguen bloqueando económicamente, sigo perdiendo clientes en mi gremio y sigo sufriendo agresiones físicas en la plaza pública.
Claro, la realidad material sigue ahí.
Entonces, la duda es, si el creador del universo está tan orgulloso de mí, ¿por qué mi vida es un absoluto desastre en la Tierra? ¿Cómo gestionan eso?
Esa es la gran pregunta. Esa desconexión cognitiva era la barrera más alta a superar para ellos. El mundo antiguo funcionaba con una lógica de causa y efecto muy férrea, muy implacable. Si experimentas disgracias, si caes enfermo o la sociedad te repudia violentamente, la conclusión automática es que los dioses están furiosos contigo.
O sea, el sufrimiento era el recibo que demostraba tu culpa, digamos.
Literalmente. Y aquí uno Pedro hace un trabajo de ingeniería inversa espectacular. Les asegura que el sufrimiento social, el hecho de ser marginados por no ceder, no es una señal de castigo en absoluto. ¿Y qué es entonces?
Es la prueba irrefutable de que están en el centro mismo de la voluntad divina.
Argumenta que es el crisol donde se forja y se demuestra la fe auténtica. Porque seamos honestos, cualquiera puede mantener la compostura y aparentar virtud cuando el viento sopla a favor y no hay ningún coste personal.
Claro, cuando todo va bien, es muy fácil ser bueno.
Exacto. La virtud solo tiene peso cuando requiere un sacrificio. Y para cimentar esto, el texto establece a Jesús como la nueva normalidad, el paradigma definitivo de cómo funciona el mundo real.
Claro, porque él también sufrió.
Muchísimo. Jesús alcanzó el máximo nivel de gloria y honor cósmico precisamente a través del rechazo social más absoluto. Tuvo que atravesar la calumnia, la degradación pública y, bueno, una ejecución diseñada para maximizar la vergüenza, que era la crucifixión.
Sí, que era lo más bajo de lo bajo.
Exactamente. Entonces, el mensaje para sus seguidores es claro, ¿eh? Si ese fue el camino del líder, no debéis ver el sufrimiento por hacer el bien como un accidente extraño. Es la hoja de ruta esperada.
Y para ilustrar esto, a ver, a mí se me ocurre una analogía moderna, la del gimnasio, que me parece la más exacta para entender esto, ¿no?
A ver, cuéntame.
Porque en tu vida cotidiana, si de repente sientes un dolor muscular agudo y punzante, pues tu cerebro dispara las alarmas en plan, peligro, te has lesionado, detente ahora mismo.
Claro, dolor igual a lesión, sí.
Exacto. El dolar significa que algo se ha roto de forma negativa. Sin embargo, si estás en medio de una serie de levantamiento de pesas en el gimnasio, experimentas un dolor extremo, pero tu interpretación cambia por completo.
Ah, claro.
Ese dolor significa que la fibra muscular se está rompiendo para regenerarse más fuerte. Significa que estás progresando. Y siento que uno, Pedro, estaba entrenando a esta comunidad para interpretar el dolor social del rechazo no como, no sé, una señal de peligro que invitara a la retirada, sino como el indicador del crecimiento y la validación.
Es una metáfora brillante. Y es exactamente eso. Al cambiar la interpretación del estímulo doloroso, neutralizan el pánico.
Claro.
Y el autor va un paso más allá todavía, dándoles una narrativa histórica inmensa en la que encajar todo esto.
Empieza a dirigirse a ellos como extranjeros residentes y utiliza el término diáspora.
Diáspora. Vale. Palabras con peso, sí.
Mucho peso. No son casuales.
Conectan la experiencia de estos conversos grecorromanos, que recordemos que eran paganos antes, la conectan con la milenaria historia de exilio del antiguo Israel, recordando, por ejemplo, las traumáticas conquistas asiria y babilónica.
O sea, les da un linaje heroico de resistencia.
Exacto. Les normaliza el hecho de sentirse fuera de lugar diciendo, a ver, es lógico que no encajéis. Sois un pueblo elegido, acampado en territorio ajeno.
Les entrega una epopeya para que no se sientan simplemente unos perdedores locales que han sido marginados, no.
Eso es.
Ahora bien, tener una armadura psicológica tan robusta es fantástico de puertas para adentro, ¿vale? Pero al amanecer, estas personas tienen que salir de casa, ir a trabajar al mercado y cruzarse con los mismos vecinos que les escupen e insultan.
Sí, la vida sigue.
Claro. ¿Cómo gestionan la fricción en el asfalto, en el día a día?
Bueno, en este punto, la sociología de la época nos habla del sistema de desafío y respuesta, que en el mundo académico a menudo se conoce por su término en inglés, challenge riposte.
Challenge riposte, ajá.
Era un engranaje fundamental de la interacción pública. Si un individuo atacaba tu honor con un insulto o una difamación, la sociedad te exigía que devolvieras el golpe.
Claro, no te podías quedar callado.
Exacto. Tenías que tomar represalias proporcionales o mayores para restablecer tu estatus. Si encajabas el golpe en silencio, la comunidad asumía que el insulto era cierto y perdías todo tu valor social.
O sea que te hundían. Pero la indicación de un Pedro, si no me equivoco, es dinamitar por completo las reglas de ese juego público, ¿verdad?
Así es.
Su propuesta es radical, es en plan, no devolváis insulto por insulto. No busquéis venganza.
Eso es.
En lugar de sumergiros en esa escalada de toxicidad, extender una bendición, que básicamente es exigirles que repliquen la respuesta que tuvo Jesús ante sus propios verdugos.
Exactamente. Y ojo, el mandato no implica quedarse callado como un cobarde y ya está, sino cambiar de táctica. Se les instruye a estar siempre listos para presentar una apología.
Que suena en pedir perdón, no, apología.
Suena a eso, pero en el griego original no significa pedir perdón. Significa articular una defensa verbal, estructurada, razonada y, sobre todo, impartida con amabilidad y profundo respeto sobre la esperanza que tienen.
Vale, entiendo.
O sea, el objetivo final ya no era destrozar al oponente en un debate para, no sé, salvaguardar el ego. El objetivo era intentar ganar al oponente, que la intachabilidad de su conducta dejara sin argumentos a quienes los difamaban.
A ver, suena muy poético y muy inspirador en el papel. Pero seamos realistas, humanamente esto te destruye.
Es dificilísimo, claro.
O sea, si intentas responder con sonrisas, amabilidad y paciencia a un grupo de personas que te están arruinando la vida a diario, lo normal es que termines emocionalmente hundido. ¿Cómo lograban no volverse locos manteniendo esa postura tan pacífica bajo tanto fuego cruzado?
Tienes toda la razón. Era psicológicamente imposible hacerlo en solitario. La única manera de sostener esa actitud hacia el exterior era construyendo un búnker de validación en el interior.
Ah, en la propia comunidad.
Exacto. Aquí es donde la comunidad interna tenía que funcionar literalmente como una nueva matriz social, una que reemplazara todo lo que habían perdido al separarse de los gremios y de las festividades paganas.
O sea, tenían que ser como una familia.
Sí. La carta insiste de forma machacona en la urgencia de practicar la hospitalidad, compartir recursos económicos, mantenerse unidos y ejercer un amor fraternal incondicional. Tenían que convertirse en esa familia sustituta que operaba totalmente al margen del sistema.
¡Wow! Y dentro de la descripción de esas dinámicas internas, hay un detalle en la conferencia de De Silva que me parece fuertísimo, ¿vale? Habla de las instrucciones a los maridos.
Ah, sí. El tema del matrimonio. Interesantísimo.
Sí. O sea, la carta empieza pidiéndoles que traten a sus esposas con consideración por ser, y cito, el vaso más frágil, lo cual encaja perfectamente con el estereotipo y la biología que asumía la antigüedad.
Sí, era la mentalidad de la época. Claro.
Pero el remate es lo que rompe todos los esquemas, porque les ordena que otorguen a sus esposas honor como coherederas de la gracia de la vida.
Ahí está la clave, sí.
A ver, detengámonos ahí. Coherederas. En medio de un imperio hiperpatriarcal, esto supuso el terremoto social que parece desde nuestra perspectiva actual.
Supuso una redefinición tectónica, o sea, brutal de las relaciones de poder. En el entorno grecorromano, el matrimonio, pues, no era una asociación de iguales. Ni mucho menos.
No, claro, el marido mandaba.
Era una jerarquía férrea donde el pater familias ostentaba el dominio absoluto e incuestionable. Elevar a la esposa a la categoría de coheredera en el plano espiritual fracturaba por completo esa estructura piramidal.
Madre mía.
Las convertía en socias de igual estatus ante Dios, transformando la dinámica del matrimonio en una relación paralela, casi mucho más parecida a la de un hermano y una hermana que comparten una misma herencia incalculable que a la de un señor y su sierva.
Fíjate en el contraste de lo que estaban creando. O sea, era como un ecosistema cerrado que decía, si la ciudad entera os arranca la dignidad de la plaza pública, tranquilos, que cuando entréis por esta puerta, nos vamos a devolver el honor multiplicándolo por 1000.
¡Qué bien dicho! Esa compensación emocional e identitaria era el verdadero motor de supervivencia. O sea, entraban en esas reuniones sintiéndose como la escoria de la tierra, descritos por sus vecinos como gente ignorante y peligrosa.
Sí, sí.
Pero dentro escuchaban cosas como sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois una nación santa.
Wow.
Esa inyección constante de dignidad majestuosa operaba como el antídoto necesario para purgar el veneno del desprecio público diario.
Es alucinante. Y, a ver, lo que hace que todo este análisis sea tan relevante es que esta arquitectura de resistencia no se quedó fosilizada en un pergamino del primer siglo, para nada. Hoy, en pleno siglo XXI, millones de personas siguen usando exactamente este mismo manual para sobrevivir.
Claro, porque las dinámicas de opresión no han mutado en su esencia. Y de hecho, el autor de 1 Pedro cierra su estrategia aportando un marco cósmico que es imprescindible.
¿A qué te refieres con marco cósmico?
Le aclara a su audiencia que el verdadero adversario no es el vecino que no les compra el pan, ni el magistrado que firma su orden de prisión. El enemigo último es una fuerza espiritual maligna, descrita en el texto como un león rugiente.
Ah, vale, o sea, eleva el conflicto a otro nivel.
Exacto. Al trasladar el conflicto del plano terrenal al cósmico, pues cada humillación soportada sin ceder al odio deja de ser una derrota social y se transforma instantáneamente en una victoria espiritual.
Y esto nos trae a la conexión geopolítica que hace el doctor De Silva. Y ojo, dejando de lado cualquier postura ideológica, observando puramente los datos de su exposición, De Silva señala cómo la Iglesia global de hoy enfrenta exactamente los mismos mecanismos de control.
Sí, el paralelismo es innegable.
Enumera países como India, China, Indonesia, Nigeria, varias naciones bajo la ley islámica o, por ejemplo, el pasado reciente bajo la Unión Soviética. En estos lugares, negarse a encajar en la religión o en la ideología del Estado desencadena, pues, las mismas represalias: pérdida de empleo, censura, exilio social, cárcel e incluso muerte.
Tal cual. Los resortes del sistema de honor y vergüenza siguen operando de forma idéntica hoy en día, forzando a los disidentes a la sumisión mediante el asfixio económico y social, igual que en el siglo I.
Es que es calcado.
Totalmente. Y frente a este panorama, De Silva plantea cuál es el papel de quienes viven fuera de esas zonas de alta presión.
Sí, y menciona estrategias muy pragmáticas para proveer esa, digamos, matriz social a distancia, ¿no? Habla del poder de la oración, por supuesto, pero también de la imperiosa necesidad del apoyo material directo, especialmente pues cuando el sustentador económico de una familia acaba entre rejas, claro.
Claro, la ayuda material es vital.
Y, por supuesto, presionar a través de la diplomacia internacional para elevar el costo político de la persecución. Básicamente, actuar como una red de resonancia global que valide la dignidad inalienable de estas personas cuando sus propios gobiernos intentan borrarlos del mapa.
Y todo esto, fíjate, evidencia una realidad psicológica ineludible.
¿Cuál? Ya, no somos islas.
Exacto. Es una construcción profundamente social. Si tu entorno físico más inmediato está empeñado en destruirte, en despojarte de tu humanidad, tu supervivencia psicológica depende casi siempre de que un grupo externo, una comunidad alternativa, intervenga como un espejo limpio que te recuerde sin descanso quién eres realmente.
Pues menudo viaje a través de la historia y de la mente humana.
Ya te digo.
Hemos analizado cómo un texto escrito hace 2000 años, la Carta de Uno Pedro, logró cortocircuitar el destructivo sistema romano del honor y la vergüenza. Vimos cómo desacreditaron a sus acosadores al revelar su ignorancia, cómo resignificaron el trauma social transformándolo en la prueba de fuego de su madurez.
Y cómo crearon esa comunidad, claro.
Exacto. Cómo construyeron desde cero una red de apoyo tan radicalmente solidaria que tomaba a los parias del imperio y los sentaba a la mesa como miembros de la realeza cósmica. Es una pasada.
Es que el nivel de sofisticación en esa reestructuración cognitiva sigue siendo digno de estudio sociológico hoy en día.
Sin duda.
Pero si destilamos todo esto y lo aplicamos a nuestro presente, emerge una lección que es universal. A menor escala, todos transitamos por sistemas que nos exigen conformidad absoluta, ya sea, no sé, enfrentando la ira de una turba en redes sociales, la presión silenciosa pero letal de la cultura corporativa en la oficina, o simplemente el miedo a desentonar en nuestro círculo de amistades.
Y eso nos deja con la reflexión que, para mí, marca la verdadera diferencia después de todo lo que hemos abordado. Y es que la próxima vez que alguien sienta pánico y, no sé, un nudo en el estómago por no encajar en un grupo, debería preguntarse, ¿estoy dispuesta a ceder mi dignidad y traicionar lo que creo que es correcto solo por el alivio temporal de que no me miren mal?
Es una pregunta muy incómoda, pero necesaria.
Exacto. Porque si algo nos enseña la brutal historia que hemos repasado hoy, es que el honor y la aceptación que te otorga la multitud es un honor prestado. Es un estatus condicionado, sumamente frágil, que, tal como te lo dan hoy, te lo arrebatarán mañana al menor tropiezo.
Así es, no tiene bases sólidas.
Por eso, en lugar de vivir esclavizados por constructores que no entienden nuestro valor, quizás el reto sea edificar nuestra identidad sobre unos cimientos que nadie en esta tierra tenga la autoridad moral de destruir. Ha sido un análisis verdaderamente revelador. Hasta la próxima inmersión profunda.